con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Buenos días a todos, aquí seguimos cerca de ustedes para que puedan tener la última hora de la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Miércoles 25 de marzo de 2020. Las últimas cifras de Canarias cuentan 5 fallecidos más y se suman también 100 contagios, el aumento más alto que habíamos registrado. Estábamos en una media de 70 casos y hemos saltado a 100 y llevamos ya 2 días con 5 muertos. Y una vez más, tenemos que alzar la voz para proteger a nuestros sanitarios. En el archipiélago contamos ya con casi 100 profesionales contagiados. Médicos, enfermeros y auxiliares siguen reclamando material de protección. Algunos lo hacen ya de forma desesperada. No pueden trabajar 10 horas, por ejemplo, seguidas con una sola mascarilla o con equipos de protección que realmente no lo son. En las últimas horas ha llegado un avión con material que se ha estado distribuyendo entre los centros. Buena noticia, desde luego, aunque no es suficiente. Y hay que esperar a nuevos envíos. Solo son 124.000 mascarillas. Reiteramos, es insuficiente. Y mientras esto ocurre en los hospitales, el gobierno de Canarias quiere aumentar las restricciones de movimiento. Ha solicitado, por ejemplo, reducir las conexiones con la península y también entre las islas. Busca reducir así las posibilidades de contagio y las importaciones de más casos. Viendo cómo suben las cifras, cómo siguen aumentando, que se tome esta medida ya. No hay tiempo que perder.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Melissa Torres, buenos días.
Buenos días.
Jaime Pérez Llombet, buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues comenzamos, Melissa, haciendo recuento y lamentando que hemos dado un salto importante en el número de contagios. Hemos llegado a 100 y de nuevo lamentamos 5 fallecidos, 2 días seguidos con 5 fallecidos.
Canarias suma 21 fallecidos con coronavirus, mientras que el número de casos acumulados alcanza ya los 657. El número de fallecidos ha aumentado en 5 personas en las últimas 24 horas. Ayer fue la peor jornada en el archipiélago en cuanto a muertes y casos nuevos, más de 100, concretamente 104 desde que comenzara esta pandemia. El incremento de casos acumulados se relaciona con el aumento del número de personas a las que se está haciendo la prueba. Hasta el pasado domingo se habían realizado test a 3.545 personas. Vamos a escuchar el testimonio de Javier, un tinerfeño que dio positivo por coronavirus y desde el 19 de marzo se encuentra en el Hospital Universitario de Canarias. Con el tratamiento está mejorando, pero pide a los ciudadanos de la isla que cumplan con la prohibición de salir de casa porque es la única manera de frenar los contagios.
Mi nombre es Javier, estoy ingresado en el Hospital Universitario de Canarias desde el pasado jueves. He dado positivo en el COVID-19 y bueno, estoy aquí. Afortunadamente, los profesionales que me están tratando con el tratamiento que llevo, estoy mejorando y bueno, estoy contento. Este vídeo que quiero hacer, que hagan viral, que lo manden por todos lados y que llegue a todo el mundo, me gustaría transmitirles a toda la población que por favor respeten las recomendaciones sanitarias, que no es una broma, que ahora mismo es muy importante que se queden en casa, que si no es necesario salir, no es tan importante hacerlo, por favor quédense en casa, porque es la única manera de que este virus no continúe, este virus se frene. Ahora mismo tenemos una sanidad colapsada, preocupada, no hay material sanitario para que estos profesionales se puedan cubrir y protegerse y estar del lado de nosotros. Es importante, por favor, esto, que hagan el caso y las recomendaciones que nos exige el gobierno. Por favor, ellos necesitan trabajar aquí en los hospitales, en todo, y para trabajar necesitan protegerse. Y este material escasea mucho.
Bueno, estas eran las peticiones de Javier, como decimos, un enfermo de coronavirus que se encuentra en el UCI hospitalizado desde el pasado 19 de marzo, Mayer.
Pues agradecemos a Javier este vídeo, ¿no? Primero porque nos ayuda también a comprender cómo se está viviendo esto dentro de los hospitales, cómo está él padeciendo esta patología del coronavirus, cómo está siendo atendido, y también porque lanza un mensaje de concienciación a todos aquellos que estamos en casa para que no seamos imprudentes y salgamos lo mínimo imprescindible, ¿no? Y si podemos quedarnos en casa, pues mucho mejor, ¿no? Y después, por otra parte, también para que se lance un mensaje a nuestro gobierno y se le dé la protección que necesitan todos los profesionales sanitarios, ¿no? Fíjense ustedes lo que comenta Javier, de cómo le dan toda la medicación por la mañana, porque los profesionales sanitarios tienen poquito material de protección y entonces no quieren entrar varias veces a ver los enfermos, ¿no? Yo creo que esto, Jaime lo dice todo, ¿no?
Duro, esto es sin duda duro, muy duro, tan cruel, Mayer, tan, ¿cómo decirlo?, tan arrogante o insaciable es el maldito virus, que en fin, sabíamos que iba a ser una semana muy, muy complicada, pero hay que vivirlo, como estamos haciéndolo, para dimensionar correctamente, trágicamente diríamos, el coraje, la fortaleza y el compromiso individual y colectivo que requiere seguir adelante sin bajar los brazos. Coraje, fortaleza y compromiso. Son, entre otras, Mayer, las cartas que debemos jugar. Son, junto a los profesionales que están dándolo todo y más en primera línea de fuego, son, digo, las herramientas, las armas que tenemos para plantar cara al virus durante estas semanas en general y durante estos días, los más duros, hasta que alcancemos y dejemos atrás el dichoso pico en particular. Ni podemos rendirnos, Mayer, ni podemos bajar la guardia. Son días en los que debemos darlo todo, poner nuestros recursos y profesionales más allá de sus posibilidades. Y en casa, días para impedir que entren en casa el derrotismo y el desánimo. No podemos permitirlos, precisamente ahora, Mayer, cuando debemos mantenernos más firmes que nunca, sin bajar la cabeza.
Llegado 124.000 mascarillas y otros recursos para los profesionales sanitarios en un avión militar. Algunos de esos materiales ya incluso se han distribuido entre las islas, pero claro, es poco, son 124.000 mascarillas. Canarias ha pedido más de 1 millón de mascarillas y kit de protección, que esperemos, Melissa, que puedan llegar cuanto antes.
El avión militar que trasladó a las islas material del Ministerio de Sanidad, concretamente guantes, batas y equipos EPI para hacer frente a la necesidad de recursos de protección del personal sanitario, aterrizó a primera hora de la tarde de ayer en el aeropuerto de Los Rodeos. El avión transportaba un importante stock de material de protección para garantizar la máxima seguridad de los profesionales en su lucha contra la pandemia. El cargamento incluye 80 cajas de guantes, 14 cajas de batas, 65 cajas de EPI y 20 cajas de mascarillas, lo que representa algo más de 124.000 unidades. El material recibido procede de envíos realizados desde el Ministerio de Sanidad y de donaciones privadas. También llegó en otro avión militar otro stock similar, costeado por la comunidad autónoma. Escuchamos al presidente Ángel Víctor Torres.
Se está produciendo la llegada de un avión militar a Canarias que trae material que ha sido trasladado por el Ministerio y otro que ha sido adquirido por el Gobierno de Canarias para poder tener mascarillas, guantes, EPIs en Canarias para poder responder a esa necesidad, lo que se suma otras peticiones que hemos hecho de adquisición de más material a distintos proveedores y que llegarán en los próximos días. La intención es tener, incluso en las próximas horas, unos 30.000 kits y otros que vendrán test rápidos para poder hacer el mayor número de pruebas a los ciudadanos y también, como digo, empezando por ahí, a los profesionales de la sanidad y de los complejos sociosanitarios.
Estos equipos permitirán que médicos, enfermeros y auxiliares puedan realizar su trabajo con garantías, algo que no ha sucedido en las últimas semanas. Una enfermera del Servicio Canario de Salud denunciaba en las redes que se ha contagiado por falta de protección y que además ha sido maltratada desde el ámbito laboral.
Soy enfermera del Servicio Canario de Salud, positiva en coronavirus. Bien, a ver, les pido que por favor, todos aquellos enfermeros que estén pasando por mi misma situación, que escriban sus casos y que lo compartan, que esto llegue lejos, cómo nos están maltratando. Ya no hablo de la falta de material que hubo, por ejemplo, cuando yo trabajé con una mascarilla para 16 horas, ¿vale? No solo los recursos de cuando fui al hospital y vi a todos mis compañeros sanitarios, que le dije, ¿y ese es el EPI que tienen? Y me dijeron, sí es este, como la doctora que vino a verme, sí es este, eso no es un EPI, eso es una bata quirúrgica con una mascarilla, ¿vale? Y unos sí, los guantes y la gafa, estupendo, pero eso no es un EPI, ¿vale? Bien, ya no solo como nos están maltratando, normal que en Canarias haya más del porcentaje en sanitario, porque no nos están protegiendo como en el resto de España, seguro, porque lo estoy viendo día a día, ¿vale? A pesar de tener que pelear por mi prueba para que me la hicieran y me la hacen después de 12 días, mi situación, se me acaba el contrato mientras estoy de baja, supuesta por baja laboral, ¿vale? Por enfermedad laboral, la cual contraje estando trabajando. Y así lo ha dicho el gobierno, algo que hace bueno, bien. Algo que hace es que todos los trabajadores que nos hayamos contagiado mientras estamos trabajando por coronavirus se trate como una enfermedad laboral. Menos para Canarias. Resulta que estoy en positivo, resulta que estoy con coronavirus, resulta que lo he pasado fatal, no físicamente, psicológicamente. Sí, hay muchos que seguramente han estado peor que yo porque esta enfermedad les ha atacado más. Sí, seguro, pero se pasa mal, señores. Se pasa mal el saber que te iban al hospital y no saber si vas a volver. No saber si vas a volver a ver a tu hijo. Para que la mierda del Servicio Canario de Salud te mande al INS sin información. Que el INS te diga que tu médico tiene que ponerte en enfermedad laboral y que Salud Pública...
Pues esta es la petición desesperada de esta enfermera del Servicio Canario de Salud de baja, contagiada por coronavirus.
Bueno, pues se entiende el desespero en este caso de Miriam y también pues lo mal que lo ha pasado, ¿no? Me está comentando aquí una amiga que es enfermera del Hospital Universitario de Canarias, que ayer empezó a notar síntomas compatibles con el coronavirus. Ha pedido que le hagan una prueba y no le han hecho la prueba todavía. Y ha vuelto al trabajo supuestamente con esos síntomas. Yo creo que entre lo que ha contado Miriam y lo que me está contando esta amiga enfermera, habla de la situación caótica que tenemos ahora mismo en nuestros hospitales a la hora, repito, no de atender a los pacientes, que se le atienden todo lo mejor que puede, porque los profesionales están dando todo lo que tienen y más, incluso dejándose la piel, sino me refiero a la hora de ser, desde luego, muy, muy exhaustivos con los controles sanitarios para que esto no se extienda. Hombre, si hay un enfermero, un auxiliar de enfermería, un médico que presenta, aunque sea síntomas leves, de compatibles con el coronavirus, que se le haga la prueba sobre la marcha, porque lo que va a provocar es que primero esté en riesgo su salud, la de un profesional sanitario, y luego que se la pegue a más profesionales sanitarios y también a otros pacientes. Esto se debe articular de una forma inmediata. Es verdad que nos han dicho que hay pocos test, pero hombre, para los profesionales sanitarios sobre la marcha, que estamos llegando ya, Jaime, a 100 profesionales sanitarios contagiados en el archipiélago, que se sepa, porque después de lo que me ha contado esta amiga, a saber cuántos lo tendrán sin saberlo.
Sonidos, audios, Mayer, de una crisis como nunca la habíamos vivido y sufrido. Una semana esta, decíamos, todavía más dura que la anterior, y esperemos que también más dura que las semanas que vendrán, que esperemos, lo recalco, esperemos que nos den algo de tregua. Son estos días largos, muy largos, subidos a una noria de problemas y soluciones, exigencias y respuestas, errores y remedios. Sin duda ha sido y sigue siendo la falta de equipos de prevención una de las urgencias que más problemas ha generado y sigue todavía generando. Bien, Mayer, porque está el material, pero al requisarlo se, digamos, cortocircuitó su flujo, su suministro, o bien porque no se contaba con el material suficiente y hemos tenido que ir a comprarlo a proveedores desbordados, cuando no directamente inaccesibles, por culpa de la brutal demanda. Se ha tardado. No siendo menos cierto, todo hay que decirlo, que el colapso sanitario que ha provocado un virus que cabalga de esta forma complica y mucho ir a la velocidad que el virus impone. Ahora bien, todos los esfuerzos son necesarios, incluso más allá de lo que cabe imaginar, porque necesariamente hay que atender al conjunto de la población, pero imprescindiblemente hay que tener muy arropado al personal sanitario.
Desde luego que sí, y yo no sé si esto es cuestión de mejorar la gestión, que en las últimas horas pues se ha cuestionado a Teresa Cruz, a la actual consejera de Sanidad, o es cuestión de que todos los equipos pues se conjunten perfectamente y la logística funcione como tiene que funcionar. Desde luego, en las últimas horas hemos escuchado también a la consejera de Sanidad defendiéndose. Dice que no la dejan trabajar y que se está respondiendo a intereses particulares detrás de esas modificaciones en la gestión. Se refiere, entiendo, Teresa Cruz, a la incorporación de Conrado Domínguez al equipo, al comité de gestión.
La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, ha denunciado que ciertos intereses le quieren mover la silla con una campaña de desgaste que viene de atrás, en la que se le culpa de todo cuando cree que sus decisiones de inexperta han ayudado a que las islas sean el segundo territorio de España menos afectado por el coronavirus. En una entrevista en la 10 Capital Radio, la consejera aseguró que supo manejar la crisis del 30 de enero, el primer positivo en La Gomera, y tuvo la capacidad de decidir en un momento complicado, porque Canarias vive del turismo, el cierre de un hotel con 865 personas y no le tembló en ningún momento la mano. La consejera dice que estos días se siente en la picota del coronavirus porque algunos han visto en esta alarma sanitaria una oportunidad para intentar desgastarla, como asegura que vienen haciendo con ella desde que fue nombrada al frente de la consejería. El secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, se refería en nuestros micrófonos a la situación de la consejera. Cree que la designación de Conrado Domínguez como coordinador del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria va a ser positivo, porque el trabajo de Teresa Cruz no ha sido bueno durante esta crisis.
Sí, es cierto que aquí en materia sanitaria la gestión de la consejera ha sido realmente penosa, pero incluso antes de que se produjeran estos los cambios que hace dos días se produjeron y poner al mando de todo esto a un experto como Conrado, ¿no? Yo creo que eso va a mejorar muchísimo la gestión y la coordinación. Aquí estaban primando aspectos ideológicos sobre aspectos, digamos, de
profesionales, ¿no?
Las clínicas privadas con cama vacía. O sea, eso era penoso. No se quería derivar por puro criterio ideológico.
Bueno, pues esto es lo que dicen los empresarios. Desde luego, llama muchísimo la atención lo que está ocurriendo. Hoy tendremos la posibilidad de hablar con el viceconsejero de Presidencia y a ver si nos la aclara, ¿no? Porque efectivamente lo que apuntan las informaciones de los últimos días es que se ha desplazado en sus funciones a Teresa Cruz, aunque ella dice que no. Y hay algún medio que hoy publica también que después de esta crisis pues será destituida. Pero yo no sé en qué va a desembocar todo esto. Reitero que si nos ponemos en la piel de todos ustedes que nos están escuchando hasta ahora de la mañana, que lo que les preocupa es que la sanidad funcione lo mejor posible, que se esté dando una buena respuesta a este coronavirus, que los profesionales sanitarios tengan los medios necesarios, poco le importa el politiqueo. Pero sí que es verdad que si hay una persona que no está en estos momentos dando la talla y se busca un perfil que resuelva más, pues lo ideal sería efectivamente apostar por aquellas personas que tengan mejor capacidad de gestión. Apostar, como hemos dicho, Jaime, los últimos días, por los mejores, por los que sean capaces de gestionar esto mucho mejor.
Los equipos en política, como en deporte, en la empresa o en cualquier otro ámbito, se miden y valoran por los resultados. Son los resultados, el resultado de su trabajo, lo que define o dicta, Mayer, si los equipos funcionan bien o no, eficientemente o no, con éxito o no. Y en este punto, no dejando de ser relevante que, ¿cómo decirlo?, que quien esté en lo más alto del organigrama de un departamento, la cabeza política, digámoslo así, siendo deseable, digo, que el máximo o la máxima autoridad política está a la altura, a mi juicio, Mayer, la gestión de una crisis de esta envergadura ha pivotado desde el principio en un altísimo porcentaje sobre los técnicos, sobre los profesionales, en definitiva, sobre quienes sí tienen experiencia, trayectoria contrastada y conocimiento en la gestión de las crisis. Y en este sentido estoy convencido de que en la gestión sanitaria de esta crisis ha escuchado bastante más Mayer a los técnicos y al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y bastante menos, poco, a la consejera. Y en fin, sobre si la cesarán o no cuando salgamos de este túnel, en una situación como la que estamos atravesando, parece un tema tirando a menor o bastante menor. En cualquiera de los casos, Mayer, no estaría más que alguien le diga a la consejera que estos no son días para hablar de sí misma, sino del problema que tenemos encima.
Sí, que no es poco. Ahora se está contemplando, por ejemplo, la posibilidad de ir un poco más allá en las restricciones de los vuelos, vuelos con la península y vuelos también interinsulares. Es la última petición que hace el gobierno de Canarias para tratar de reducir las probabilidades de contagio, Melisa.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha trasladado al ministro de Transportes y Movilidad Urbana, José Luis Ábalos, que el Ejecutivo Autonómico estudia proponer una nueva restricción de las conexiones aéreas, tanto con la península como entre islas, para reestructurar y coordinar, junto con los cabildos insulares, las rutas que están en funcionamiento actualmente. Justifica este planteamiento en el análisis realizado de los datos de ocupación, así como de las plazas ofertadas y demandadas en los diferentes vuelos durante la primera semana de vigencia de las medidas de limitación a la movilidad.
Al ministro, que estamos estudiando desde Canarias hacer una nueva propuesta para restringir
aún más el tráfico aéreo entre Canarias y la península, y también el tráfico aéreo interinsular en nuestra propia comunidad. A la hora de establecer y de hacerlo acorde a la oferta que se está teniendo de las plazas aéreas, al mismo tiempo con la demanda, y contribuir también una vez más, en un esfuerzo más, a luchar y a combatir el virus en nuestra comunidad.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, se ha pronunciado en la misma línea y ha pedido estudiar la suspensión de la conexión aérea con su isla y activar más controles en las conexiones marítimas. Ha anunciado la propuesta de realizar test rápidos en los trayectos en barco para evitar la llegada de personas portadoras del virus a La Gomera, Mayer.
Bueno, pues yo creo que si esto ha de tomarse, si estas medidas hay que tomarlas, porque efectivamente está demostrado por los especialistas que pueden reducir el número de contagios, parece obvio, si hay más tráfico, si hay más gente, no olviden la imagen que nos relataba la enfermera que se ha ido a trabajar a Madrid, que nos decía que se encontró con el vuelo completamente lleno de personas y cada uno con las mascarillas que podía, pues yo creo que eso es, digamos, sinónimo de que efectivamente vamos a más contagios con ese tipo de trayectos y con ese tipo de viajes. Pero sobre todo también, Jaime, no solamente restringir los vuelos, sino como nos han contado algunos oyentes que se han desplazado estos días, que cuando se llegue al archipiélago, pues se realice alguna medida de control, que se hagan una mínima preguntas de dónde vienen, si han tenido contagio con algunas personas, si hay que hacerle el test rápido porque a lo mejor han tenido contacto con personas contagiadas. En fin, yo creo que hay que extremar todas las precauciones.
Esto no se resuelve con dos, con tres, con cuatro pasos, pero sin lugar a dudas, en lo que se refiere a los movimientos, a la circulación de personas, hacen falta dos asignaturas, y además hace falta probarlas. En una parte, llevamos toda la vida, desde luego en los últimos años, reclamando conectividad. Ahora toca lo contrario. No queremos conexión, necesitamos desconexión, porque en la medida en que se circule menos, menor será el riesgo de contagio. Y por otro lado, si es que llega gente a las islas, es imprescindible establecer mecanismos para garantizar que quien se baje del avión lo hace sin estar contaminado por el maldito virus. Sin lugar a dudas, son elementos a tener en cuenta y son elementos en los que no se puede tardar, porque de otra manera, si no controlamos quién llega y no evitamos que lleguen, estaremos andando un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás.
Y una cuestión más que también nos ha llamado la atención, esperemos que se pueda corregir en las próximas horas. Como hemos relatado aquí, hay muchos alumnos que estaban percibiendo la cuota cero, que se llama, que es una ayuda para que no le cueste el comedor nada a los padres, porque se trata de las familias más vulnerables. Vamos, esos niños, al dejar el colegio, pues ya no tenían los recursos suficientes de su familia para darles de comer en el día a día, y por eso pues se puso en marcha esa tarjeta de 120 euros para que, repito, las familias con más necesidades puedan seguir dándole la comida necesaria a sus hijos. Lo que pasa es que nos hemos encontrado, Melissa, con una logística que no es la más adecuada, porque según ha denunciado en estos micrófonos Pepa Luzardo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se le está dando incluso a las mismas familias, a familias que tienen cuatro niños, como nos relataba Pepa Luzardo, que vayan a buscar esos alimentos, primero a Hiperdinos alejados, a supermercados alejados, y segundo, en la misma familia, hasta dos supermercados distintos.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado la descoordinación del consistorio a la hora de distribuir los vales del supermercado para los alumnos de cuota cero de los comedores. Pepa Luzardo dice que una misma familia con cuatro escolares se han asignado dos vales para distintos supermercados, lo que obliga a los padres a recorrer la ciudad a recoger los alimentos, recorriendo la ciudad muchas veces familias que no tienen ni siquiera medio de transporte. Escuchamos a Pepa Luzardo.
Lo que no tiene mucho sentido es que una familia que vive en la zona de Arenales tenga que ir a los Alicios, que está en las afueras, o sea, donde está Tamara Aceite, porque además, entre otras cosas, no se debe coger el coche, se debe ir al sitio más cerca de tu casa. O sea, además, es la madre de cuatro hijos.
La verdad es que no se entiende demasiado esto, ¿no? Porque si lo que nos están pidiendo las autoridades es que hagamos distancias cortitas para el supermercado, que vayamos a de forma limitada, es decir, que no salgamos mucho de casa, y a una misma familia se le pide que vaya a dos supermercados distintos, yo no sé dónde está, digamos, la inteligencia de esta medida, Jaime.
Vamos a ver, la situación va cambiando constantemente, y sin lugar a dudas hay determinadas medidas que o bien no se desarrollaron lo suficiente o no tuvieron en cuenta determinadas casuísticas. Este es un ejemplo. Yo creo que el error está en plantearlo de esta manera porque indudablemente parece que es de poco sentido común. Ahora bien, la mala noticia es esta, la buena noticia de la mala noticia es que se tenga la velocidad y la cintura suficiente para corregirla lo antes posible.
Sí, sí. Y bueno, y también hay que decir que afortunadamente ya ha comenzado a funcionar esto de las tarjetas con 120 euros, que era muy importante que funcionara rápido porque, reitero, hay familias que no pueden pagar el alimento de estos niños, ¿eh? Ojo de lo que estamos hablando, en medio de esta crisis del coronavirus brutal, pero reiteramos, hay familias que no tienen dinero suficiente para pagarle el desayuno, el almuerzo y la cena a sus hijos. Y esto, desgraciadamente, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, irá a más. Son ya las 7 y 25 minutos.
Miramos también al tiempo, vamos a conocer el pronóstico. Hoy esperamos cielos nubosos, cubiertos y en horas de la tarde probables lluvias débiles y dispersas. Nos cuenta cómo irá la jornada desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu.
Buenos días. Continúa la inestabilidad en las Islas Canarias con predominio de los cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, máxima de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife, al igual que en San Sebastián de la Gomera, en Puerto del Rosario, en Arrecife, 20 en Santa Cruz de La Palma, 17 en Valverde. El viento sopla de componente norte girando a nordeste flojo, además de brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos ocupamos ahora del mundo del deporte, la última hora, la actualidad, nos la cuenta Guillermo García, buenos días.
Buenos días, tal y como venimos informando las últimas horas, definitivamente los Juegos Olímpicos de Tokio quedan aplazados hasta el próximo año, hasta 2021, una decisión anunciada por el primer ministro japonés y tomada en conjunción, lógicamente, con el Comité Olímpico Internacional. Tras conocerse la noticia, el ex regatista tinerfeño, Javier Hernández, hoy preparador técnico de las federaciones de Corea del Sur, de Guatemala y Ecuador, manifestaba su satisfacción y afirmaba que era evidentemente lo lógico, habida cuenta de los problemas que los deportistas olímpicos estaban teniendo para preparar la cita. Aquí a nivel local hay que destacar el comunicado que ayer hacía oficial el Club Deportivo Tenerife en su página web, en el cual confirmaba la implementación plena del teletrabajo en aquellos departamentos cuyos servicios se requieren activos, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo durante el complicado periodo y duro por el que estamos pasando. Por cierto, que el Granadilla Gatesa de la Liga Iberdrola, el equipo de primera división femenina, puede ser el equipo canario que apunte a un ERTE como medida de solución para los problemas que están acuciando algunos clubes del deporte canario. Por cierto, que el equipo granadiero anunciaba ayer la renovación de la delantera andaluza Cristina Martín Prieto, este año con 6 goles y 2 asistencias, uno de los baluartes del equipo tinerfeño por 2 temporadas más hasta el año 2022.
Mortadela Siterio te ofrece los titulares de prensa.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Abrimos con la provincia, titular del día, palabras de la consejera de Sanidad, dice Teresa Cruz, hay interés en desgastarme para sacar rédito de esta crisis. Yo soy quien da las órdenes en Sanidad y Conrado Domínguez, que recuerden es el que coordinará el Comité de Emergencia Sanitaria, es solo asesor, también afirma, no estoy en disposición de decir que el 100% del gobierno no me cuestiona. Foto de la jornada para el T-21, ese avión del Ejército del Aire procedente de Madrid que aterrizó ayer en Tenerife Norte con material sanitario. El titular que acompaña a la instantánea, el material llega y no cubre las peticiones. Las remesas sanitarias recibidas están muy lejos de las cantidades solicitadas por las islas. El rotativo también hace un balance de la afección del coronavirus en Canarias, 657 afectados, 8 altas, 21 fallecidos. En cuanto al Canarias 7, noticia del día, llegan 124.000 mascarillas y Canarias ha pedido 1.200.000. La foto de la jornada es en Agaete, la rama como terapia para sobrellevar el confinamiento. En la instantánea, 3 residentes que desde su balcón bailan la rama. Otros titulares del día, Canarias busca solución para los turistas rebeldes. Educación no descarta que el curso escolar acabe en marzo y en deportes los Juegos Olímpicos se posponen hasta 2021. Nos vamos al diario de avisos, titular que acompaña a la foto, llegan a las islas los aviones con material sanitario contra el virus. El presidente regional Ángel Víctor Torres anuncia que se ha hecho otro pedido de 300.000 kits y test rápidos que llegará en breve. El coronavirus sumó ayer 5 fallecidos y 100 casos más en Canarias, hacen un total de 21 muertes y 657 positivos. Más noticias destacadas del rotativo. En primera página, China ya aprueba con hermanos su vacuna y Estados Unidos apuesta por la cloroquina. Y Sanidad y el Cabildo crean un hospital de campaña en el recinto ferial de Tenerife. En cuanto al día, destaca las palabras de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, que dice que no la dejan trabajar por intereses privados. Instantánea del día, un operario realizando tareas de desinfección en la playa de Arona. Otro titular destacado, la moratoria del IGIC excluye a los hoteles. El aplazamiento del pago del impuesto deja a 1.100 fueras isleñas que facturan más de 6 millones de euros. Nos vamos a los digitales, entramos en el Canarias Ahora. Recoge como titular destacado otros 5 muertos por el COVID-19 y 100 casos nuevos en Canarias en las últimas 24 horas. Alarma en los sanitarios canarios. No me llames héroes si me estás convirtiendo en mártir, dice uno de ellos, y una trabajadora del centro de mayores del Sabinal en Gran Canaria queda positivo. En cuanto a COPE Canarias, Canarias pide al Estado endurecer las restricciones a las conexiones con la península y vuelos interinsulares. Se eleva a 100 el número de contagiados por el coronavirus en Canarias y AMPE, que es el sindicato de profesores, rechaza la ampliación del curso escolar y exige que finalice el 30 de junio.
Mortadela Citerio te ofrece los titulares de prensa.
Es el todo y el cierre de este repaso de la prensa. Comentario de los oyentes. Primero que nada, última hora de muertos y de contagiados. Tenemos 2.936 muertos en España y casi 42.000 contagios. Dice un oyente, buenos días, no quiero pensar que los sanitarios se pongan en huelga, pues motivo justificable es su salud y no se le está protegiendo el 100%. Bueno, eso ni pensarlo, ¿no? Al contrario, los profesionales sanitarios, a pesar de las dificultades, están haciendo un sacrificio enorme en horas, dejándose la piel y hasta poniéndose en riesgo de contagio por la mala protección que tienen. Dice también otro oyente que qué mala organización, que cómo es posible que se siga trabajando en la construcción. Pide este oyente restricciones para el trabajo de la construcción. Y dice también otro oyente que vergonzoso lo de las tarjetas para todos los alumnos cuota cero, que cómo es posible que se dé pues esta tarjeta y en un supermercado tan alejado. Bueno, pues si el oyente nos lo puede contar a lo mejor en primera persona, nosotros encantados de darle también difusión. Manuel Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Muy buenos días, Jaime.
Pepe Moreno, buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Sí, señor. Hay que preguntarle un día a Pepe que desayuna, que empieza con una vitalidad tremenda. Es la vitalidad que necesitamos todos.
Claro, pero si no empezamos con esa vitalidad, ya habrá momentos a lo largo del día que nos irán aplacando.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos con la memería de Jaime Pérez Llombet.
Lo primero, Mayer, vamos a dejar perfectamente claro que la memería es algo colegiado. No me cargues a mí con tamaña responsabilidad individualmente. O sea, que esto tiene su componente de a lo largo de la tarde, ir puliendo, haciendo una criba, desechando estas, quedándonos con las otras, etcétera. Hoy tenemos un audio que vamos a escuchar en breve, pero antes algún meme, al margen de que Pepe o Manuel, buenos días, quieran proponer también alguno. Yo me quedo con uno que leí ayer, dice, muy estrecha veo yo la puerta de casa para salir por ahí dentro de 15 días.
Sí, señor.
¿Así estamos ya?
Sí, sí.
A lo que añadiría, aunque no se ha escrito el meme, pero ya lo hago yo, muy estrecha veo yo la puerta de casa para salir con estos pelos por ahí dentro de 15 días.
Sí, porque lo de ir a la peluquería durante el confinamiento está prohibido. No nos dejan salir para nada, menos para ir a cortarnos los pelos, ¿no?
Ya ahí tiene rapea a mis hijos que parecen marines ya.
Sí, pues nada, a ver si... Si te das un salto y se lo haces a Simón en la ceja, no hace falta que se lo hagas ni en el pelo.
Hoy apunto en el diario del diario de avisos que cuando salgamos de todo esto se nos verá por las calles corriendo las peluquerías, eso sí, quien más quien menos llevará una gorra, un tocado de comparsa, qué sé yo, un pañuelo, una pamela, porque el espectáculo va a ser impresionante.
Impresionante. Y sobre todo vamos a tener que coger números como en la seguridad social, te van a tener que ir con cita previa a pelarte, porque si no, no vas a tener tiempo, vas a perder allí todo el día, y ya bastante hemos perdido aquí con este enclaustramiento.
Al final no va a ser mala idea lo de las peluquerías abiertas, ¿eh?
Sí, yo nunca dije que fuera mala idea, ¿eh?
No.
Y mira digo que yo peinarme para atrás hace tiempo que lo hago nada más que una vez al día, ¿no?
No, yo sé. Pues imagínate los de la permanente, ¿sabes? Imagínate los de la permanente, no.
Está provocando, decir, Manuel, no. Está provocando claramente.
Sí.
Manuel, por ir al detalle, imagínate, voy a rematar lo que apunta Manuel, imagínense ustedes los secretarios generales de algunos partidos políticos. Porque por ahí va Manuel,
Pero vamos a ver, ese secretario general es el único que va a poder salir de toda la clase política, ¿tá? Va a poder ir sin ningún problema, sin tocado de comparsa, sin gorro y sin pañuelo. Él no va a tener ningún problema porque las peluquerías están cerradas, ¿eh?
El recorrido hacia la peluquería va a ser algo muy parecido a las cabalgatas de carnaval. Esperemos que eso llegue pronto, por Dios. Vamos a esperar que eso llegue pronto. Seguimos reivindicando el humor porque necesitamos el humor. Probablemente cuantos más duros sean los días, más necesitamos coger un respiro. Y teníamos por ahí, Mayer, un audio que yo creo que anima.
Sí, es una fiestita buena, ¿eh?
A nadie, nosotros venceremos a este maldito virus,
el coronavirus,
el cona mierda de virus este que vino aquí. ¿Quién diablo lo trajo?
Es China.
Nosotros estamos aquí en el Goro, en la ciudad de Terte. Venga, vecino, ahora Raico se va otra vez a repetir la canción. No lo resistiré. Vecino, apoyar a esos enfermos, a esos familiares, tanto la Guardia Civil como policías locales, como el ejército, que están haciendo un gran labor, y decirle no salir de casa, que nosotros vencemos ese maldito virus. Venga, Raico, para arriba. Y detrás de esto viene la fiesta del Goro. Y la tenemos que celebrar sin vino.
¡Arriba! Que...
¡Para el hombre! ¡Gracias, vecino! ¡Ahí va Raico! ¡A dedicarle a toda esa gente! ¡No resistiremos! ¡No resistiremos! ¡Venga!
¡Vamos para adelante! ¡Vamos, Pepe!
Fíjate que para el hombre no es un virus, es un viro.
Espérate, que vamos a poner... José, pon el principio otra vez para escuchar el... Yo me sumo al cambio de nombre que propone aquí el amigo, ¿eh?
¡A nadie! ¡Nosotros venceremos a este maldito virus!
¡El coronavirus!
¡El cona mierda de virus este que vino aquí!
Entonces, el hombre, para el hombre es viro. Y luego la canción la ha cambiado totalmente. Hasta ahora era resistiré y es no resistiremos.
Sí, es tremendo. Hay determinados detalles que no podemos pasar por alto. Se escucha una voz femenina por detrás. Sigue. Y después que cada vez que alude Raico se pronuncia dándole al teclado.
Sí.
Buenísimo. Mira,
a todas estas, el tono es muy maduro. Y no por la edad del protagonista, sino porque suena mucho maduro, sí, el de Venezuela. ¿No?
Sí,
gracias,
sí,
a esto estamos escapando, ¿eh? No se olviden,
bueno,
de eso.
Bueno, hay de para todo, ¿eh? Hay de todo. Hay quien se cree que tú no tienes en tu casa un aparato que te pueda acompañar y entonces pones la música a todo volumen que se oye en toda la calle. Yo tengo en mi casa también y yo pongo la música que yo quiera en ese momento.
De todas formas, Manuel, yo estoy esperando, Jaime, te lo digo también, un vídeo de Pepe con una columna de esas en su terraza. Y con el cuerpo golfo lanzando el Heidel. Eso puede ser viral, ¿eh?
Si no me hacen calentar de aquí al viernes.
Al viernes.
Yo estoy esperando a poner el viernes. Yo estoy esperando que llegue el viernes a preguntarle a Pepe cómo anda el cuerpo.
¿Sí?
Yo estoy esperando porque desde el viernes pasado decía, a ver qué pasa con el cuerpo golfo este viernes. A ver cómo aguantamos. Pepe, ya son dos fines de semana, Pepe.
7:38.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 108010.
En Opti-
Óptica Candilas te ayudamos a ser responsable y quedarte en casa. Pídenos tus lentillas, líquidos o gafas y te las llevamos a casa. Tenemos gafas graduadas de urgencia a precios reducidos. Consulta los modelos en nuestras redes. Escríbenos a nuestro WhatsApp 680-962-712 por nuestras redes sociales o en opticacandilas@gmail.com. Óptica Candilas, llegamos a tu hogar en todas las islas.
A veces pasan cosas inesperadas que cambian nuestras vidas, que hacen de lo excepcional algo habitual. Ahora que los besos y abrazos nos alejan, es cuando más unidos debemos estar. Montesano, siempre con nuestra gente.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Vamos a escuchar otra nota de audio.
Buenos días y felicidades por el programa. Yo trabajo en el transporte sanitario, indicarle que los EPI es totalmente cierto, carecemos de ellos. Y hay una gran pregunta, en concreto las mascarillas y los guantes son de un solo uso, la mayoría. Por lo cual, ¿cuántas veces tenemos que cambiarnos en un turno? Pues por protocolo, cada vez que toquemos al paciente, antes de tocarlo, perdón, cada vez que hagamos alguna técnica, luego de volvernos a lavar, volvemos a poner otros guantes, volvemos a poner otra mascarilla. Y así, el señor consejero que se informe mejor, que creo que tendrá asesores para ello.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Grupo Compostelana queremos ayudarte y ponemos a tu disposición el servicio a domicilio en nuestros restaurantes Compostelana, Avenida en Puerto de la Cruz, para Zona Norte, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, y el Compostelana Plaza de España en Santa Cruz. Para más información de cómo realizar tu pedido, puedes consultar nuestras redes sociales y nuestra web grupocompostelana.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Sanitarios, policías, militares, dependientes, estamos orgullosos de todos. Gracias. Comparte tu foto en tu red social, Facebook, Twitter o Instagram, agradeciendo el trabajo de los héroes en la crisis del coronavirus. Cada día publicaremos la más destacada en la web de COPE Canarias. No olvides etiquetarnos. Hashtag gracias COPE Canarias. @COPE Canarias. COPE Canarias. Ahora más que nunca, seguimos informando.
¿Necesitas cambiar tu vuelo por la situación actual? En Vinter te lo ponemos fácil. Si ibas a viajar entre islas o debes hacerlo entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, guardaremos tu reserva hasta final de año. Además, si conservas la misma tarifa, podrás realizar cambios sin coste adicional. Aprovecha estas condiciones ahora sin prisas en tu punto de compra habitual. Desde Vinter agradecemos tu paciencia y comprensión.
¿Sabías que puedes enviar dinero a un cajero y recogerlo tú mismo o quien tú decidas y sin tarjeta? Con el servicio Dimo de Caja 7 es posible y de manera gratuita. Ideal para enviar dinero a los más pequeños de la casa que aún no tengan tarjeta. Infórmate en caja7.com/Dimo. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet, con Manuel Sánchez y con Pepe Moreno. Me imagino que con compañeros que habrán hecho un vistazo a la entrevista que concede Teresa Cruz Oval a la provincia y el periódico El Día. Voy a destacar algunas pinceladas. Le pregunta Flora Marimón, se ha quejado de que no la dejan trabajar por ciertos intereses, dice Teresa Cruz. Efectivamente, yo lo que digo es que tenemos que estar trabajando y que este desgaste al que nos han sometido y nos están sometiendo en una crisis sanitaria despista y no te hace centrarte en lo que tienes que centrar. Y entonces le pregunta Flora, ¿pero quién la está desgastando, consejera? Porque desde su propio gobierno han nombrado a Conrado Domínguez para coordinar el Comité de Gestión Sanitario, y eso es una evidencia. Y Teresa responde, no, vamos a aclararlo, lo de Conrado. Hay tres comités de gestión ahora mismo, funcionando exactamente igual que en el Estado. Si quieren hacer la interpretación de que nombran al Comité de Sanidad porque quieren desgastar a la consejera de Sanidad, cada uno puede sacar su propia conclusión. Flora Marimón, la periodista, de nuevo dice, ¿quiere decir usted que va a estar en primera línea dando las órdenes? Es decir, Conrado Domínguez, ¿qué va a hacer y usted qué va a hacer? Para aclararnos, dice, el órgano ejecutivo es la consejera de Sanidad, y en este caso la consejera es la que da las órdenes. Creo que también podemos escuchar parte de la entrevista que le decía José Carlos Alberto, nuestro compañero, en la mañana de la 10. Vamos a escuchar esa parte de la conversación.
Con el hándicap que me han puesto a mí de distracción, que no han hecho ese respeto, no lo han tenido en Canarias. Unos han visto de esta alarma sanitaria una oportunidad para intentar desgastar, como no puede ser de otra manera, han estado haciendo esto desde que llegué y tomé posesión, desgastar a la consejera. Realmente me parece lamentable, mientras hay personas que fallecen, mientras estamos ante una crisis sanitaria inédita.
¿Quién quiere desgastar a la consejera de Sanidad? ¿Sigue siendo la consejera de Sanidad la que lleva las riendas de este departamento? ¿Ha sido desplazada por Conrado Domínguez? Vamos a salir de dudas, se lo vamos a preguntar a Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. Antonio Olivera, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿En qué posición queda Teresa Cruz?
Bueno, lo que se ha constituido para funcionar mejor y se organizó el gobierno han sido tres comités de gestión ante las tres prioridades que estamos afrontando por estas circunstancias. El primero de esos comités es el de gestión sanitaria, hay otro de atención a las personas vulnerables y uno último de economía, ¿no? Para la necesaria recuperación que va a tener que venir por delante. Entonces, son órganos de decisión política. No tienen capacidad ejecutiva en sí mismos, tienen capacidad de adoptar decisiones y encargar a los diferentes departamentos y áreas del gobierno la ejecución de las decisiones que en ese marco se acuerden, ¿no?
¿Se hace lo que se dice en esos comités, Antonio?
Se hace lo que se dice en esos comités, las decisiones que allí se establecen pues son de obligado cumplimiento para los departamentos, pero no son los departamentos los que ejecutan, ¿no? Lógicamente.
Pero entonces, perdón, Antonio, decisión
política.
¿Entonces lleva las riendas Conrado Domínguez?
Bueno, Conrado Domínguez, lo que es el papel que desarrolla de coordinador técnico de ese grupo, ¿no? No quiere decir que sea el que toma las decisiones de ese grupo, sino una persona que, por su experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria, pues tiene la misión de proponer ideas, hacer sugerencias, propuestas, ¿no? Para que ese grupo pues pueda ir tomando decisiones sobre los ámbitos claves en sanidad y todos los elementos que son claves en el buen funcionamiento, ¿no? Como temas como el aprovisionamiento, el tema de los recursos financieros o presupuestarios que se necesita para afrontar todas estas necesidades que hay en el área. Y son los elementos clave y por eso se ha constituido con los miembros que se ha constituido.
Pero entonces yo creo que sería bueno aclararlo, Antonio. O sea, quiero decir, Teresa Cruz entonces sigue siendo la consejera de Sanidad con todo el poder.
Sí, por supuesto, le hemos tenido que poner
a Conrado porque no está dando la talla.
Sigue siendo la consejera de Sanidad y es la responsable de tomar ejecutar las decisiones que salgan de este comité, ¿no? Vamos a ver, la situación, lógicamente, en momentos tan complejos, una crisis tan compleja como la que estamos afrontando, que es una crisis, digamos, inédita, requiere soluciones pues también un poco singulares y especiales para hacer frente, para reforzar, para...
No, sí, ahí nos va a encontrar a todos, creo, en esta tertulia, de acuerdo, que lo que necesitamos es gente que sepa gestionar de forma eficaz, que lleve las riendas de la sanidad de la mejor forma posible en estos momentos de crisis. Y si hay que contar con los mejores, pues se cuenta con los mejores, aunque sean de otro color político, pero que lo que importa es que den la talla. Que no estoy diciendo que Conrado Domingo sea de otro color político, pero me refiero que si tuvieran que fichar ustedes a alguien de coalición porque es un crap, pues se ficha y punto, porque lo que importa es que esta gestión sea la mejor, ¿no?
Efectivamente, de hecho lo que estamos tratando de hacer es reforzar, digamos, en el comité, pues lógicamente se ha hecho énfasis en personas que están dentro del gobierno, es decir, podemos, cualquier persona, sea alto cargo o funcionario o trabajador, ¿no?, sea personal estatutario, ahora mismo de la comunidad autónoma, puede ser convocado, ¿no?, y tiene obligación, lógicamente, de acudir a este comité y aportar toda su experiencia y su conocimiento, que se va a hacer en el área de gestión con personas, ¿no? Ya se está haciendo con el propio Conrado, pero también con José Julián Isturiz, que tiene una aprobada experiencia, ¿no?, en materia de emergencias sanitarias de hace también muchos años, y capacidad de gestión, pero también personal, pues con experiencia en el ámbito del Servicio Canario de la Salud, directores de servicio, directores médicos de los diferentes hospitales, y también se ha incluido algunas personas externas que son personas, ¿no?, profesionales, reconocido prestigio en el ámbito sanitario, muchos en el ámbito médico, como Luis Sierra, Antonio Sierra, y también en el ámbito de la gestión o de la economía de la salud, como Beatriz López Balcarce, ¿no?
Luis Sierra. Sí,
efectivamente, ¿no? Son elementos que se van incorporando para ayudar a tomar decisiones en un entorno, una situación especialmente compleja, ¿no? Esa es la idea.
Antonio, buenos días. El esfuerzo que está haciendo usted por convencernos es notable, le va en ello parte de lo que tiene que realizar, pero mire, no nos hemos caído de un guindo ninguno de los que estamos aquí. Entonces vemos cómo la consejera, que ya ha dado a lo largo de este tiempo sobradas razones para no estar en ese puesto, sigue estándolo, se le pone algún... Porque fíjese, a mí me sorprende que en esos órganos de consulta, como usted lo llama, no esté ella o no esté la directora del Servicio Canario de Salud. Es que no están, ninguna de las dos están en eso. Que luego sean las que ejecuten, pero es porque en una crisis como la que estamos viviendo no podríamos entrar tampoco en otra crisis de nombrar un nuevo consejero, y habrá tiempo de hacer eso, consejero o consejera, me da exactamente igual. Pero lo que sí es cierto es que estamos viendo cómo hay unas carencias, como todos los colectivos que están implicados en la sociedad, en la sanidad canaria, de alguna manera ya han mostrado su rechazo a las maneras de hacer de esta mujer, y a pesar de esta entrevista que hoy leemos y en la que en la última respuesta dice que no está en disposición de decir que el 100% del gobierno no me cuestiona, pues pone de manifiesto que aquí hay algo más que todo esto. Y estamos quizás hablando de un asunto secundario, que es la posesión de esta mujer. Pero, de verdad, don Antonio, yo creo que no hace falta tanta implicación para demostrarnos algo que es evidente, ¿eh?
Bueno, Pepe, yo aquí lo que estaba haciendo básicamente es explicar cómo funciona el órgano. Yeah. Yo quiero también aclarar que, por supuesto, que participa la consejera, ha estado activamente en todas las reuniones que se ha celebrado del comité, y por supuesto todo el equipo de la consejería, ¿no?, puede asistir cuando sea necesario. También es verdad que una consejería ahora tiene mucha actividad, está resolviendo muchos asuntos y no ha ido ningún otro miembro del equipo de la consejería a las reuniones anteriores, ¿no? Pero yo quiero quedarme con la última parte que has destacado, porque yo creo que esto lo que viene a suponer ahora es un debate, una circunstancia que, vamos a decirlo, deberíamos dejarlo en secundario, ¿no? Yo no tengo, digamos, mi cabeza ahora mismo ni mi tiempo, lo pienso dedicar a estar ahora con valoraciones de este tipo. Yo creo que lo que tenemos que concentrarnos, ¿no?, es en resolver, digamos, la cuestión, poner a analizar los puntos flacos que los tenemos bien identificados en la gestión de esta crisis para superarlos, para resolverlos, para tratar de garantizar, ¿no?, que es la clave, al personal sanitario canario, las condiciones de trabajo, digamos, adecuadas, que minimicen los riesgos en la prestación de su servicio, que es un aspecto clave, ¿no? Y a partir de ahí ya habrá tiempo para hacer valoraciones, para hacer balance, para para criticar y para autocriticarnos, ¿no? Que sí. Hemos hecho mal y que podíamos haber mejorado, pero ahora nos tenemos que concentrar en la realidad, que es que tenemos que evitar que la situación sanitaria pueda alcanzar puntos, digamos, de descontrol, ¿no? Inabordable, mantenerlo bajo control, mantenerlo aislado y confinado, el propio virus, todo lo que podamos, es fundamental, ¿no?
Se entiende. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, viceconsejero. ¿Se ha ganado en velocidad con la compra o adquisición, luego con la distribución y entrega del material que están reclamando los sanitarios, en particular, y la sociedad en general? ¿Se ha ganado en velocidad?
Pues, Jaime, aquí lo que ha sucedido es, inicialmente, ¿no?, se confió en el sistema, lógicamente, además porque, oye, el Real Decreto Estado de Alarma así lo establecía, ¿no?, de compra centralizada por parte del Ministerio. Lo que pasa es que los días han puesto de manifiesto que era un sistema, digamos, que no estaba funcionando, ¿no? Ahora empieza a funcionar, por cierto, ¿no?, unos días después. Pero, lógicamente, esto es una crisis en la que los días, digamos, y los minutos incluso, ¿no?, valen oro. Entonces, la comunidad autónoma pues decidió, ¿no?, se le autorizó y ahí ha decidido, gracias a nuestra insistencia, en gran parte, y del presidente, de la consejera, pues se le ha permitido, pues, digamos, actuar por su cuenta y comprar por su cuenta, ¿no? Y entonces hemos abierto una serie de canales de aprovisionamiento bastante amplios que permitan garantizar, digamos, el suministro, ¿no? E incluso estamos actuando para que los propios envíos del Ministerio, que siempre han pretendido enviarlo por barco, pues se estén realizando, ¿no?, a través de las gestiones pertinentes, pues a través de avión, para que lleguen, como en el caso de ayer, lo antes posible, ¿no? Porque si hay un elemento estratégico, claro, identificado, es que el material llegue lo antes posible, ¿no? Y en esto hay una cuestión clara, ¿no? Porque no es un tema ni presupuestario ni económico. Aquí la clave es que estamos en un panorama mundial muy complejo. Varios países han incorporado con situaciones también cada vez más complejas, ¿no? Especialmente el caso de Estados Unidos, que está tomando, digamos, un derrotero pues bastante alarmante, ¿no? Quizá es el que tenga la curva más empinada de contagio ahora mismo, y está habiendo una demanda cada vez más amplia de material, y por lo tanto hay que diversificar pues los canales de obtención de ese material, ¿no? Tenemos lanzada múltiples pedidos e iniciativas que irán llegando en los próximos días, ¿no? Como ha llegado pues el cargamento de ayer.
Pero ¿qué nos ha faltado? ¿Previsión? ¿No teníamos el stock suficiente? ¿Nos ha desbordado la situación? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Antonio?
Mayer, digamos, no había stock suficiente en el sentido de que nunca, ¿no? Digamos, aquí van a cambiar muchísimas cosas a partir de esta crisis, ¿no? Digamos, el sistema sanitario nunca pensó ni contempló, ni Canarias ni ningún lado, ¿no?, una crisis de esta magnitud que pudiera afectar y tener, digamos, el impacto de esta naturaleza, ¿no?, en los recursos del sistema sanitario. Entonces, lógicamente, digamos, el stock previo para tenerlo, ¿no?, en caso de una circunstancia como esta, no se previó, digamos, en ningún sistema. Por eso digo que van a haber muchas cosas que va a haber que cambiar en el futuro, ¿no? Y una vez puesto esto, ¿no?, digamos, después en el tema de aprovisionamiento, en el que no me ha quedado más remedio, ¿no?, que meterme a fondo y para comprender bien lo que ha sucedido y echar una mano, ¿no?, en este punto, claro, se han dado varias circunstancias, ¿no? A medida que el virus se ha ido contagiando en los diferentes países, ha ido habiendo cada vez mayor presión sobre el aprovisionamiento, mucha demanda. Los productores se concentran sobre todo en China. China hasta hace poco restringía mucho el material, porque pues, lógicamente ellos también tenían el problema, ¿no? Y la prioridad siempre es una prioridad nacional, ¿no? Por lo tanto, también esto es una lección para España, ¿no? Es decir, necesitamos tener cierta capacidad estratégica de producir este tipo de materiales, este tipo de aprovisionamiento a futuro, ¿no? Porque cuando se generan pandemias, cada país piensa primero en lo suyo, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
Y después, Manuel, es que no solo España requisa, es decir, aquellos países que están en esta situación, que son prácticamente todos, claro, también requisan material.
Y pone restricciones a la salida, a la exportación de material que producen sus empresas, ¿no? Ahora China, a medida que ha ido superando lo peor de la, está permitiendo abrir, ¿no? Ya está empezando ahí a distribuir, pero claro, hay mucha demanda ahora, ¿no? Porque hay mucha demanda y mucha competición por este material, y entonces hay que ir a muchas fuentes, no es como antes, que podés hacer un pedido.
Antonio.
Antonio está Antonio. Haciendo el pedido, porque se nos ha perdido en el momento del pedido.
Sí, sí, sí. Oye, que no se nos olvide preguntarle a Antonio para cuánto da 124.000 mascarillas, ¿no?
Sí, sí, que habían pedido 1.800.000.
Antonio, buenos días. Que lo habíamos perdido. Estaba diciendo yo que no se nos olvide preguntarle para cuánto da 124.000 mascarillas.
Pues, y 80 cajas de guante.
No, 80 cajas de guante, que eso es una cuestión. Como llegaron ayer, no hemos podido todavía contabilizar, no me ha llegado a mí todavía la información. Estaba intentando obtenerla, pero claro, como llegó ayer por la tarde, todavía no me ha llegado. Porque cajas es una medida un poco, ¿no?, imprecisa, ¿no? Ahora vamos a contar las unidades, porque las cajas de guantes vienen con muchísimas unidades para ver exactamente, digamos, el número preciso, ¿no? Pero lo que quería decir antes es que hay una demanda altísima, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos pedido muchísimo material en mascarilla, por poner un ejemplo, ¿no?